Explico. Vamos a seguir contando los meses, ¿no? Hola. Bueno, vamos allá. Recordar depresión puede ser, como decimos, como ansiedad. Muchos términos, puede ser, muchos términos, puede tener muchos significados, muchas acepciones. Puede ser síntoma, puede ser un cuadro, puede ser parte en el sentido de una depresión, puede ser parte de otro trastorno. Y luego recordar que dentro de la depresión podemos tener distintos niveles y además podemos tener con lo que acabo de comentar de la distimia, o sea, diagnóstico de depresión con distintos niveles, además lo que he dicho de distimia, y también lo que hace en el diagnóstico diferencial el trastorno adaptativo con síntomas depresivos, o sea que son como distintos cuadros, distintos cuadros donde aparece la depresión. Lo mismo también recordar que la depresión puede aparecer, por ejemplo, lo veremos en el diagnóstico diferencial, en la depresión posipsicótica, antes que tiene una esquizofrenia, un episodio esquizofrénico y luego tiene una depresión por qué, ¿no? O bien también hay trastornos que causan depresión, en sí, trastornos orgánicos, ¿no? Que causan depresión o que en su inicio a veces la persona presenta síntomas, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que nos empieza a demenciar o bien como parte del cuadro o bien como respuesta que se empieza a dar cuenta de que le empieza a fallar la cabeza, se deprime, ¿no? Y el ahí también nos va a decir que, por ejemplo, las esquizofrenias no suelen aparecer de golpe, sino que hay lo que se llama fase prodrómica. Entonces, a veces la gente, antes de que le pongan diagnóstico de psicosis, han tenido antes diagnóstico de trastorno adaptativo, trastorno de ansiedad, y por el cuadro no ha aparecido claramente. Entonces, los primeros síntomas igual son depresivos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, la primera parte es como histórica de la locura maníaco-depresiva, la bipolaridad. Ahora se habla de trastorno bipolar, no de trastorno maníaco-depresivo, ¿eh? ¿Vale? Y mira, esta respuesta queda válida por Perris. Bueno, vamos a ver. Dice, la locura maníaco-depresiva, la bipolaridad. Y él dice, Halter y Weilanger describen con más precisión pacientes con síntomas depresivos y maníacos de forma circular. Recordad que, además de la depresión como cuadro, tenemos también el trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar, vamos a ver que puede haber síntomas, o sea, para un cuadro de manía, un cuadro de hipomanía, y luego hay un cuadro que se parece más, por decirlo así, o tiene más cercanía a lo que es algo más caracterial, que es la ciclotimia. La ciclotimia se refiere a que hay variaciones en el carácter, o sea, en el estado de ánimo, pero sin llegar al nivel de la ansiedad, o de la ansiedad, de la depresión o de la manía, perdón. Bueno, y esta distinción entre bipolar 1 y bipolar 2 se distingue, recordar, porque si no, hay veces que en lugar de la presencia de todos los síntomas claros de un cuadro maníaco, hay hipomaníaco. Entonces se llama bipolar 1 y 2, esta es la diferencia. ¿Vale? Bueno, esto es introductorio. ¿Veis la flecha? ¿La veis? Y ahora, bueno. ¿Dónde con esto? Ahora creo que saltó dos de golpe, ¿no? Hola. Hoy no sale, joder, y no sé por qué. Vamos a tocar madera, ¿eh?
Ah, bueno, no.
Dice, bueno, es el diagnóstico clínico más frecuente y con más peligro de mortalidad por suicidio. ¿Realmente hay suicidios en Navarra? Sí. ¿La tasa está cambiando con los años? En general, no. ¿Cómo cuánta gente se suicida al año? Pues unas 40 personas, más o menos. Eso es una por semana. ¿Eh?
¿Navarra?
En Navarra, sí, una por semana más o menos. ¿Eh? Dice la depresión como síntoma en múltiples cuadros sin que por ello sea un síndrome, sin que por ello, si yo puedo tener una esquizofrenia y síntomas depresivos. No es fácil diferenciar la depresión clínica de los estados de ánimo depresivos transitorios. Y la lección va a hablar de la diferencia entre, o sea, quien entiende que hay una continuidad y es una cuestión de intensidad y quien entiende que esto es cualitativo. ¿Eh? Hay autores que hablan de continuidad entre estados subclínicos y clínicos. Otros definen diferencias cualitativas con la depresión patológica. A diferencia de los estados normales de tristeza, la depresión impregna todos los aspectos y funcionamiento de la persona. Dice, el estado de ánimo no reaccionaría ante estímulos externos y sería independiente de la voluntad de la persona, teniendo como un cuadro distinto a una intensidad de lo que sería más normal. La distinción entre endógena y reactiva realmente la se utiliza menos, ¿eh? Antes se hablaba como, mira, la causa es que te ha pasado algo o la cosa es que tienes una enfermedad que te hace ponerte triste. Pero realmente ahora no se entiende. Sí, sí que en general se entiende que hay una... normalmente una pérdida real o la posibilidad de que se dé una pérdida que puede favorecer el inicio de la depresión. Por ejemplo, yo me quedo sin trabajo o, por ejemplo, estoy con la... Joder. No ha pasado, pero creo que es inminente o va a pasar. Pérdida real o... Y que eso puede... Entonces, más que hablarse de endógena y reactiva, se puede entender más quizá que hay una mayor o menor predisposición. Por eso sí, a tener la depresión, mayor o menor vulnerabilidad y luego el que haya un disparadero. ¿Veis? Se elimina hacia la mitad el concepto de reactiva y se habla de endógenas y no endógenas. Y luego está la psicosis neurótica, que tampoco, esta distinción neurótica psicótica se ha eliminado. Es decir, antes se decía, bueno, es que esto tiene síntomas psicóticos y es distinto a, por ejemplo, la alteración del estado de ánimo habitual. Entonces, no. Ahora, cuando la depresión es grave, puede llevar además síntomas psicóticos. Por ejemplo, puedes tener la sensación de que se te ha arruinado el negocio ha viento en popa, o que se te ha quemado la casa, o que tú estás muy enfermo. Puedes tener los delirios, eso quiere decir, de que estás muy enfermo, se ha arruinado la casa, te han quemado, y no ha pasado nada de esto. ¿Entendéis? Ser un delirio. A veces se habla de que sea congruente o no con el estado de ánimo, es decir, que los delirios sean como de esta línea de contenido depresivo, o no tengan este contenido depresivo, sino que sean de otro tipo, ¿no? ¿Vale? El neurótico psicótico venía a explicar esto que estoy diciendo, pero tampoco se emplea ya. Opa. Unipolar, bipolar sí que se emplea. Recordar que el unipolar se refiere a episodios depresivos que pueden tener entre medio lo que se llama eutimia, que es que el ánimo esté estable. Bipolar es que haya la presencia de un cuadro hipomaníaco, o maníaco. Entonces dice, unipolar nunca episodio maníaco o hipomaníaco. Bipolar tienen manía o hipomanía con o sin depresión, ya que es esperable que tengan un episodio depresivo. Es decir, que el que tiene un episodio maníaco puede tener también un episodio depresivo. O sea, había una película de Richard Gere que hacía de que tenía un trastorno bipolar. Y entonces subía en los teatros a dirigir la orquesta y cosas así. Pues fijaros, no hay diferencias entre los síntomas del estado depresivo de un paciente unipolar y bipolar, sin cuanto a curso genética y respuesta al tratamiento. Luego vamos a ver también el diagnóstico diferencial, el trastorno esquizoafectivo, que tiene síntomas típicos de esquizofrenia y además síntomas típicos de trastorno del estado de ánimo. Y lo único, veremos que hay un criterio temporal de 2 semanas para su diagnóstico. Primaria y secundaria, dice primaria, el trastorno de estado de ánimo existe aisladamente sin la presencia actual o pasada de otro trastorno diferente al afectivo. Y secundaria, paciente con trastorno médico, hay, por ejemplo, ciertos tumores, el que produce depresión, creo que es el del páncreas, que pueden favorecer la aparición de la depresión. No tanto porque, o además, pues primero porque tengo cáncer y además porque, ¿no? Y dice, sino porque biológicamente se puede producir. También las propias sustancias pueden producir, ¿no? Las estimulantes, si uno tiene un problema de dependencia de estimulantes, puede tener, como, ¿entendéis? Como cuadros de presiones, ¿eh? Se hace referencia a un orden, no a una causa. Por ejemplo, es típico que gente que tenga un primer episodio o unos primeros episodios de esquizofrenia tenga una depresión. Porque dices, yo llevaba mi vida normal, de repente me está pasando en la cabeza, ¿no? Y que me han ingresado en el hospital y me. Entonces, al salir y empezar a darte cuenta que tengo una depresión, ¿eh? El trastorno primario es mejor que los secundarios entre episodios, pero mayor riesgo de suicidio que los secundarios. Los secundarios requieren terapias más complejas, ¿eh? O sea, puede ser en típico, por ejemplo, en la gente que bebe, ¿no? Bueno. El SM4 otras clasificaciones clasifican a personas en base a síntomas. Recordad que es en base a síntomas o en base a dimensiones. Entonces, fijaros que el DSM-4 PR habla de síntomas y dice que haya tantos, un número 5 de estos, ¿verdad? Y además te dice nivel de gravedad. ¿Entendéis? Combina un poco los dos. Entonces dice, en base a los síntomas. O sea, las personas son aparentemente son similares a personas con igual diagnóstico. Es decir, que si tú cumples 5 de estos, está. Y eres igual a otro que cumpla 5 de esos, ¿no? Sin embargo, dices, bueno, no, realmente primero está. Diferencia cuantitativa, ¿no? Entre la gente. Si alguno de vosotros nos ha puesto un test en algún momento. ¿No? Sí, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, iban a echar en la tele una película de Brad Pitt y no la echan, pues, hombre, por ejemplo. Y de ahí a que sea un síntoma depresivo importante, se entiende que es una cuestión de cantidad. Entonces, para el DSM-4 hay diferencia entre, ¿entendéis? Los que tienen 5 del listado de síntomas tienen una depresión y son el grupo de los depresivos. En cambio, estos son más una continuidad, ¿eh? Y clínicamente es mejor entender las cosas como lo estoy haciendo yo lo segundo, ¿no? Otra cosa es que para entendernos utilicemos este lenguaje, ¿no? Y luego recuerda que el SM4 sí que coloca niveles de gravedad, ¿eh? Entonces, claro, la gravedad de la depresión es una función lineal de los síntomas y no de agrupaciones particulares. Y algunos trastornos de ansiedad encajan mejor en el espectro de trastornos del estado de ánimo. Recordar que un trastorno de ansiedad generalizada, recordar que la gente es muy preocupadiza, ¿no? Entonces, vemos muchas situaciones a lo largo del día como preocupantes. Dice, los dos son homogéneos transculturalmente, ¿eh? Dice, nueva propuesta basada en datos empíricos. Dice, hay un grupo común de trastornos de las emociones emocionales que incluye problemas de ansiedad y depresión. Es decir, si tú dices, cojo los síntomas y los niveles, pues resulta que igual hay más cercanía entre algunos de estos cuadros. Y entonces, realmente esa relación entre ansiedad y depresión, que luego veremos que sí que hay un diagnóstico en el CIE-10 que se llama o sea, mixto ansioso depresivo con síntomas leves, puede tener cierta utilidad, ¿eh? Bueno. Luego, clasificación de los trastornos en el SM4. Entonces, recordar, el SM4 estamos. Aquí vamos a ir al SM4. Dice, respecto al SM3R, más peso a cuadros bipolares. Añade cuadros afectivos causados por condición médica o alcohol. Incluye bipolar 2, cuadros depresivos e hipomanía. Y bipolar 1, maníaco, que puede ser manía sin episodio depresivo. ¿Vale? Bueno. Aquí estamos. Síntomas de 5 grandes núcleos. Trastorno del ánimo. Y hay gente que cuando está triste, o sea, cuando está deprimida, lo que está es irritable. Déjame en paz, joder. Vale. Os habéis creído, ¿no? ¿Eh? Y dice, es un síntoma frecuente. Y dice, y a veces se predomina la. En casos graves puede negar tristeza. Es que estoy tan triste que no puedo llorar. Fijaros que hay quien diferencia estas dos dimensiones, estar triste de ausencia de emociones positivas y de capacidad de disfrute. Recordad que la anhedonia, que es la falta de disfrute, también es un síntoma frecuente en la esquizofrenia, donde se entiende que es un síntoma de deterioro, es decir, deterioro, entonces no tienes interés, no disfrutas, ¿no? Mientras que en este caso, la diferencia está en que no tienes interés, pero el ánimo lo tienes bien, en la esquizofrenia. Y en este otro no tienes interés y además el ánimo está, se ha perdido interés porque es que nada me llama en esta vida. Mientras que en la esquizofrenia es más, no tengo interés, pero tampoco, bueno, estoy bien así, Bueno, falta de interés, falta de disfrute, también pérdida de vitalidad, ¿no? Síntomas motivacionales y conductuales, apatía, que sería falta de interés, y falta de motivación, y inhibición conductual, que se le unirá a pensamientos, claro, o sea, la apatía es falta de interés, la anhedonia es falta de disfrute, falta de motivación, ¿no? Inhibición conductual, también la gente eso, como con menor vitalidad, ¿no? Que se le unirá a pensamientos negativos de desesperanza, falta de control. Luego está el retardo psicomotor, dice, forma más grave de inhibición conductual, que puede llevar al estupor depresivo. Recordad que el estado de estupor se entiende que es un estado, o sea, por eso que decíamos, estado de conciencia de pérdida importante, ¿no? Donde uno está prácticamente, no está del todo inconsciente, pero bastante. Es un estado de conciencia. Bueno. Es que esto va, a ver, va un poco, ¿verdad? Lento. Y entonces hemos hecho también recordar, los autores hablan de la triada cognitiva de Beck, que es la visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, ¿vale? Y luego por otro lado está alteraciones en la atención, en la memoria, en la concentración. Al igual que nos pasa cuando estamos nerviosos, recuerda que la concentración es la atención sostenida. Al igual que nos pasa cuando estamos nerviosos, pasa lo mismo cuando estamos tristes. Y esto, en las personas mayores, hay un cuadro que se llama pseudodemencia, que lo comenta en el libro, y es que pueden presentar problemas de memoria, atención, de orientación, sin que haya una demencia. Sin embargo, lo que sucede es que estén deprimidos. Entonces, mejorando el ánimo, empiezan a funcionar bien, Otro lado, pensamiento circular y rumiativo, dice, afecta a las tareas que requieren esfuerzo y control ejecutivo y las automáticas. ¿Veis? Aquí está la tríada. Pensamiento alterado de sí mismo, del entorno y futuro. Y luego, síntomas físicos, que es frecuente que haya problemas de sueño, de insomnio y de hipersomnia. Recordar, de insomnio, de conciliación o de, ¿no? De mantener fatiga. O sea, pérdida de vitalidad, pérdida, ¿entendéis? En cambio, la manía es al revés. En la manía uno es que le sobra energía, la vitalidad que se come el mundo. Pérdida de apetito, disminución de actividad y deseo sexual. Bueno, y luego molestias corporales difusas también puede haber, ¿no? Hay los psicoanalistas hablaban del equivalente depresivo, Y pocas personas van a tratamiento, o sea, acuden. Hay gente que, al igual que hablábamos, ¿os acordáis de estos somatomorfos, el tema de síntomas que podían tener físicos con una base de que hay un problema? Pues también hay gente que tiene, o sea, no solo de explicación directa de dolores de cabeza por ansiedad, otro tipo de síntomas que más bien tiene que ver con esto, cuando está deprimido. Luego, síntomas interpersonales de deterioro en la relación con los demás. Claro, tú has perdido el interés, el disfrute, la vitalidad. Y además es que es probable que suceda que tú aumentes la queja. O sea, tu expresión sea, ¿no?, tristeza. Y además, menos iniciativa, pero además es que probablemente hables más de que te encuentras mal. Entonces eres menos atrayente para las personas que te están viendo. Entonces, si habitualmente te hacían este nivel de caso, ahora que te estás quejándote más, te hacen este. Eso suele pasar en algunas personas que están deprimidas, que entonces lo que hacen es insistir más en la queja. Sobre todo porque haces con la queja, al principio te hacen caso, igual os explico mejor. O sea, por un lado tú estás menos en contacto con gente, bajas. Y además, dedicas a quejarte. Al principio te hacen más caso, pero luego como la queja cansa, baja la atención. Y entonces, como tú quieres más atención, te quejas más. Y Sí, te hacen un poco más de caso, pero al final estás consiguiendo con el tiempo el efecto contrario. Tú aumentas las quejas, los demás te evitan más. Eso hace que el deterioro en las relaciones sociales sea mayor. ¿Entendéis? ¿Eh? O sea, que sea una persona bien, bien joven. Otra vez. Bueno, recordad, episodio depresivo mayor y trastorno depresivo son una cosa. Episodio es lo que sucede en una época. Y trastorno depresivo puede tener varios episodios. Intentar tener leucemia. O si un trastorno bipolar puede tener leucemia y puede tener un trastorno hipomaníaco o un trastorno maníaco. Un episodio hipomaníaco o un episodio maníaco. O sea, episodio se refiere en. Te requiere 5 síntomas durante 2 semanas. Uno de ellos, ánimo bajo o anhedonia. Falta de disfrute. Interferencia en la vida cotidiana, ¿no? Y exclusión no causados por enfermedad o sustancias. No causados por duelo. Recordad que el duelo son, o sea, es un cuadro que presenta síntomas de depresión. Lo que pasa es que se entiende que la intensidad y la duración de estos es normal. Entonces no se entiende que inicialmente el cuadro del duelo sea una patología. El problema es cuando es patológico, es decir, que es la intensidad es mucho mayor y por otro lado hay la duración es mayor, ¿eh? Bueno. Luego, tipos de gravedad. Ligero un poco, os decía, o sea que combina en cierto modo también lo dimensional. Ligero, moderado, grave, no psicótico y con características psicóticas. O sea, un poco os decía, puede tener delirios de que estoy arruinado, de que se me ha quemado la casa, se ha muerto mi familia o alucinaciones de esto mal, es un desastre esto. ¿Eh? En remisión parcial y total. Dice, la gravedad depende del ajuste psicosocial del sujeto. ¿No? Hay gente que le saca cierto partido a sus síntomas. Fijaros, siempre se habla de Woody Allen, pero fijaros lo que hace este hombre, ¿no? ¿No? Las películas de Woody Allen. ¿Eh? Y otras que decíamos el otro día, las de Hitchcock, ¿os acordáis? ¿No? Las de Vértigo, todas estas. Hay un cuadro, un subtipo que se llama depresión melancólica, que según síntomas, por ejemplo, pérdida de placer, dudas sobre la validez de la categoría. Es decir, quizá dentro de decir, bueno, qué síntomas hay y qué etiología puede tener dentro de lo que entendemos por depresión, pues ha habido movimientos, ¿no? Entonces, la depresión melancólica se entiende que es un subtipo donde predominan síntomas vegetativos, o sea, por ejemplo, todo lo que hemos dicho en relación al sueño o el sexo, etcétera, la anhedonia, etcétera. Eso es como un subtipo. La pérdida de apetito, etcétera. Pero hay quien lo acepta y hay quien no le da tanto valor, ¿no? ¿Eh? Bueno. Entonces, recordar, el trastorno depresivo mayor presenta un episodio depresivo mayor, nunca ha habido manía o hipomanía, y puede haber episodio único y recurrente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Es muy interesante lo que va a decir luego la evolución. Me parece a mí esa parte súper interesante de la lección. Y la distimia, que esto fue la PEC, no me acuerdo si el año pasado o del anterior. Una persona con distimia es una persona. Joder, todos conocemos gente y está siempre triste. No tiene una depresión clara, pero son pues con ánimo bajo, apesadumbrados, un poco apagado siempre, ¿eh? Que antes se incluía en trastorno de personalidad y realmente haces. Dicen, jo, es que tiene el perfil de una distímica o de un distímico. Como que igual acompañan. O sea, que no me extraña que le hayan metido en algún momento en trastornos de personalidad porque son a veces cuadros que están ahí. ¿Eh? Dice, es más un trastorno subsindrómico que un trastorno de personalidad. Es decir, que los síntomas no son intensos, sin embargo, son bastante duraderos. Hablamos de 2 años. ¿Vale? Y digo esto también porque como el año pasado la PEC fue de ahí, fue sobre esto, igual puede ser la típica pregunta de examen esto, ¿eh? ¿Vale? La depresión, o sea, quiero decir, la distimia son síntomas más leves que los de la depresión, del episodio depresivo, y por otro lado duran más tiempo, al menos 2 años. Entonces, el año pasado era esto, si había al menos 2 años de distimia y seguido episodio depresivo, son depresión doble, distimia, y además episodio depresivo. Si hay menos de 2 años de distimia y luego episodio depresivo, es todo episodio depresivo. ¿Vale? Entonces recordar que la distimia son síntomas más leves depresivos. O sea, es gente la que está siempre mal. No muy mal, pero triste.
¿Cómo sabes si es más leve o más leve?
Por la intensidad de los síntomas, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? De la intensidad de los síntomas de episodio depresivo, de apatía, de anedonia, un poco.
¿Para uno mismo?
Recordad que nosotros vemos síntomas, vemos síntomas y signos, ¿acordáis? Síntomas lo que la persona refiere y signo lo que vemos desde fuera. Y entonces, en general, en la depresión hay una parte importante que es referido por el paciente, por ejemplo, lo que está pensando, y otra parte es la parte esta de la falta de iniciativa, la falta de actividad, ¿no? Entonces, en general es, por ejemplo, pues está, o sea, no estás contento o triste, sino que estás una intensidad. Nosotros tenemos, claro, escalas, por ejemplo, cuestionario de depresión de Beck o de Calgary, estos que te miden intensidad de la depresión y con puntos de corte, ¿no? Pero se refiere a gente que vive en general triste, ¿no? Apagada, ¿no? Sí, ¿qué tal la vida? Bien, pero joder, mi marido...
Siempre como de mal humor así.
Como triste, triste, sí. ¿Qué tal? Mi marido da mal y los chicos mal y tal. Y no tengo ganas y tal. No gente que le guste llamar la atención. Es distinto, es más muy triste. Entonces, durante al menos 2 años, ánimo triste casi a diario y al menos otros 3 síntomas. No ha estado libre de síntomas más de 2 meses. Se hace por exclusión. No es un episodio depresivo en remisión, en el sentido de que esté volviendo. Y no ha habido nunca manía o hipomanía. Y dice, puede haber inicio temprano o tardío, ¿no? Pero que yo entiendo que en algún momento lo hayan clasificado como trastorno de personalidad, porque es eso, está siempre como... ¿no? Y luego, claro, recordar, claro, que la queja es muy golosa. Quejarse de que uno está mal, claro, es que... Si cuando yo estaba, se empezó a contar que estoy triste. Si serías, ¿no? Me equivoco. Ahora, a la quinta clase diciendo que soy triste, pues igual aquí viene nadie, ¿no? ¿Verdad? ¿Me explico? Bueno, trastorno depresivo no especificado, trastorno disfórico premenstrual. Este síndrome existe, se entiende que es más intenso de lo normal. También se habla en otros, de la, ¿cómo se llama? La depresión estacional. Yo tengo un amigo que vive en Canadá y entonces tenía depresión estacional. O sea, en invierno, con la falta de luz, se deprime. Se ha jubilado y digo, ¿qué tal, qué vida llevas? Pues mira, en verano estoy en Canadá, en invierno vivo en Arizona. Ya está. A los nórdicos, ¿no? Un sol todo el año. A los nórdicos es, vamos, más frecuente aquí encontrar depresión estacional y les tratan con luz, ¿sabéis, no? Cuadros con luz. Y aquí, a mí es que me gusta el invierno, pero el frío, el frío. La luz me gusta mucho. Pero sí que se nota, ¿no? A ver si viene a la luz, ¿no? ¿Os acordáis del año pasado? La semana anterior a esa enfermería estábamos aquí a 8 grados, ¿no os acordáis? Mm. Bueno, ¿y ahora dónde está? Ah, sí, depresión postpsicótica, que es un poco frecuente este cuadro. O sea que, claro, tú estabas haciendo... Fijaos, la película está de una mente maravillosa. Un tío que está catedrático de universidad y que le meten en un psiquiátrico. Y que le dicen, te persigue la acción y nada, es que tienes una enfermedad grave. ¿Y cómo? Y entonces, claro, la gente te empieza a ver como que no estás bien, etc. Luego, depresión breve recurrente son episodios breves, pero muy frecuentes. ¿Entendéis? Más cortos que 2 semanas, pero durante un año hay uno cada mes. ¿Vale? En cierto modo, eso crea lo que se llama indefensión. Indefensión es una manera de entender la causa de la depresión que viene que tú vas intentando soluciones a lo que te pasa y entonces llega un momento en que, joder, no puedes, y deprimes aún más. Que es un poco también lo que explica después, ¿no? Explica que si has tenido varios episodios depresivos, es más fácil que tengas más. ¿Por qué? Porque, joder, estoy otra vez. Ya lo intenté, he salido y ahora otra vez, pues no fue tan bien esto. Normal es que me venga abajo porque, ¿entendéis? Uno se queda sensibilizado. Bueno, el curso dice, es muy variable. Dice, por tanto, curso crónico. Dice, tendencia a cronificarse en personas que tardan mucho en buscar tratamiento. En edad avanzada, sí que es más frecuente que, por ejemplo, en la Dirección Laboral de Salud hay un hospital de día para gente mayor. No de demencia, sino de trastornos más psicológicos, psiquiátricos, y el diagnóstico más frecuente es la depresión. Y ahí la clave, claro, tú te quedas sin tu sitio en la vida, tus hijos se han ido, te has quedado ya, que te has jubilado, que estás más limitado físicamente y entonces tienes menos acceso a refuerzos, o sea, lo que es algo agradable para ti. Vas empobreciendo y puedes favorecer F de primas, ¿verdad? Vaya sesión llevamos hoy, ¿eh? Y mira lo que viene ahora, ¿eh? La duración de ciclos de depresión o de depresión se acorta con la edad. O sea, la evolución con la edad es peor, ¿eh? Dice, la prevención de requerir es el reto clave ahora, ¿eh? O sea, es más fácil existir una depresión que con más facilidad que con el primer episodio aparezca el segundo, ante los mismos hechos. 50 al 85% de las personas, otro episodio. Dice, mayor riesgo en primeros meses y más en personas de ansiedad, porque estás con menos recursos externos e internos. Y también primeros episodios tendencia a duración menor. Cuanto más inicio precoz, mayor probabilidad de recurrencia y más probabilidad de recaída al haber varios episodios previos de depresión. Dice, fijaros también esto, en duración del tratamiento, en personas en tratamiento de duración media un año. Bueno, ¿qué tal? Luego está la manía, o sea que tranquilos, ¿eh? ¿Qué es toda la sensibilización del kindling? Dice, los episodios sucesivos menos asociados a estresores, ¿eh? Es decir, que con menos estresor puede aparecer un episodio depresivo. Es decir, como que los síntomas de ansiedad se pueden condicionar a ansiedad y los síntomas depresivos se pueden condicionar a depresión. Y en cierto modo, a nivel de razonamiento, ya estoy. Lo intenté, pero estoy otra vez. Y mira, pasé por aquí, me deprimí y voy camino de lo mismo. Dice, y además las recaídas implican un agravamiento del paciente, peor funcionamiento general, más el efecto depresógeno que verse mal de nuevo y favorece más recaída. Dice, las personas no suelen pedir ayuda para el primer episodio y acuden con afectación funcional. Bueno, y la distimia de nuestra recuperación peores que en la depresión. Y la depresión doble, o sea que hay, recordar, distimia con todos sus criterios, por decirlo así, y episodio depresivo con todos sus criterios, recaídas más frecuentes que en episodios depresivos aislados. ¿Por qué? Pues probablemente tú te recuperas de la del episodio depresivo y vuelves a un funcionamiento donde el ánimo está lo que se llama eutímico. Pero probablemente una persona con distimia, entre otros motivos, puede tener menos recursos para hacer frente a las situaciones diarias. Por lo tanto, y hay un caldo de cultivo que gana la que hay un problema o un cambio, y por otro lado, pues puede favorecer una depresión. Y además, para la persona distímica está más empobrecida, tiene menos, o sea, menos actos o sea, actividades agradables a lo largo del día. ¿Vale? ¿Sí?
Sí.
O sea, se produce como una, sí que es cierto, o sea, que si hay varias recaídas, normalmente es más fácil que haya más, ¿eh? O sea, es más fácil que la evolución sea peor. Vale, bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Mayor riesgo en jóvenes adultos y otros factores de riesgo, acontecimientos estresantes y depresiones en progenitores. Es decir, se suele entender que hay cierta vulnerabilidad y por otro lado, el tema, si hay estresores, es más fácil que, es decir, aparezca en episodio porque se habla de pérdida real o creo que va a haber una pérdida, ¿eh? Como que lo puede favorecer. Y luego lo último, relación de presión que aumenta lo que digo, sucesos estresantes no muy clara. Hay asociación, pero la dirección causal no es clara, puede ser multifactorial, ¿eh? O sea, también si estás triste es más fácil que tengas más problemas. Por ejemplo, que en el trabajo vayas pues poniendo lo que tengo, ya lo haré, y se te van acumulando los problemas. O no das respuesta suficiente. Por ejemplo, a los clientes, o lo haces tan bien y te van a aparecer más problemas porque vas perdiendo clientes, ¿no? Ya se convierte en un factor de estrés. Y entonces puede favorecer que tu ánimo baje también, ¿no? Espera, quedó mal. Ah, sí. Bueno, ¿entra esto de la evaluación? No,
No.
¿verdad? Ya salta hasta bipolar, ¿verdad?
Sí. Están bien.
Y digamos que el tercer sí, ¿no?
No.
¿No? Mejor. Ah, bueno, les puedo seguir hablando.
Y todo lo que es evaluación, diagnóstico y complicaciones no entra.
¿Diferencial tampoco?
No. Salta directamente a bipolar.
Vale, porque sí que recordar el trastorno bipolar, que se ha hablado siempre como de maníaco depresivo, pero ahora se habla más de bipolar. Recordar que es el ánimo expansivo, aunque también puede estar irritable. Una persona que está expansivo también puede ponerse irritable, agresivo. Entonces son síntomas que fijaros que, en cierto modo, nos parecen contrarios a la de la depresión. Dice, la hipomanía es contraria a la depresión, pero dice, la manía no exactamente. Se puede mezclar irascibilidad, abatimiento, paranoia. Se comparten síntomas con la depresión, trastornos del sueño, que normalmente en la manía uno no ve tanta necesidad de dormir como vemos habitualmente, o comer mucho y descuidar la salud, ¿no? Me acuerdo perfectamente de gente que, ¡oh, qué tal! Pues bien, toda la noche bailando. Y ahora, a salir de trabajar, me voy a ir a Zaragoza. Y ahí tengo esperando una discoteca y dormir. Ya dormiré. ¿Vale? Y además me voy a meter en negocios porque yo realmente soy muy bueno para esto. Entonces ya he pedido un préstamo y me voy a meter en tres negocios y además ya he encargado un viaje a Cuba. Porque yo esto, aunque ahora no tengo dinero, con lo bien que voy a hacer los negocios, esto y más. Y si quieres este negocio tuyo de psicología, te lo mejoro, ¿no? Y además no habla como hablo yo, sino a toda pastilla. Y además, bueno, ya me tengo que ir, o sea, ¿vale? Síntomas anímicos, dice, ánimo expansivo por el que no se sufre, aunque se puede mezclar irascibilidad, es decir, recordar que en algún momento, oye, pero hombre, para un poco, ¿qué? Pare ni pare, ya sé lo que me hago, ¿entendéis? ¿Bien? Síntomas motivacionales y conductuales, dice, estado de energía inagotable. Es una sensación de vitalidad, entonces una necesidad de dormir, pensar hacer muchos planes. Logorrea significa, os acordáis, que es hablar mucho. Y siento que no te preocupes, que de aquí me voy a ir en dos. Sí, sí, vale, vale, dime, porque me están esperando para hacer no sé qué y luego tal, vale, perfecto. Fuga de ideas, es decir, recordar que yo puedo estar en nuestra clase sí o puedo estar en nuestra clase diciendo sí, porque entonces recordar, claro, la fuga de ideas, claro, porque las ideas, fijaros que según el autor, claro, fijaros aquel autor que entonces, y no termino la frase, ¿no? Imprudencias temerarias con dinero, es decir, me he metido en negocios y me quedo dinero arruinado. Y, diga, pero usted, ¿cómo se puede meter en un préstamo de 6 millones de euros? Porque me veía perfectamente capaz. Hombre, ahora están con los préstamos más difícil, pero hace unos años. Me refiero que a veces te encuentras con que hay pacientes psiquiátricos que se han metido en líos de este tipo, ¿no? Bueno, síntomas cognitivos, aceleración del pensamiento, salta de tema y puede ser incoherente. Lo que dice, y la autoestima elevada. Yo soy capaz de esto y más. Y monto negocios y los que quieras, ¿eh? Y además, ligar, ¡bah! El más guapo del lugar, ¿no? Y errores cognitivos maníacos también, ¿no? Menos sueño, aumento de apetito. Síntomas interpersonales, dice, problemas en las relaciones, un tío que no para, que no calla, que se mete en mil negocios, ¿qué tal? Resistencia a que se les contradiga, un poco lo que os digo, a mí, ¿cómo que pare? A mí me vas a decir. Pueden agredir, si están ese ánimo irritable, agredir, ser ofensivos. Y dice, las relaciones personales se pueden alterar con la recurrencia. Es decir, que si hay varios episodios, pues se va alterando lo que es la relación. ¿En esta película de Richard Gere, os acordáis? No. Pues él aparecía en fase maníaca y bueno, eso era. No callaba y venga y no dormía y tal. Y había, me acuerdo, había un concierto en un palacio de la ópera y se metía en el foso de la ópera, subía hasta el escenario a dirigir y tal, ¿no? Pero una persona hipomaníaca puede ser seductora, puede ser maja, ¿eh? Y en los niños, claro, pues síntomas comunes y otros diferentes del adulto, ¿eh? sea, la hipomanía que es una persona, bueno, pues que, joder, qué simpático. Oye, no calla, sonriente, simpático, animado, venga a proponer planes, además duerme poco, ¿eh? ¿Vale?
Sí, bueno. ¿Con alguien muy activo?
Sí, tiene que haber un cambio, pero sí que se puede confundir. La diferencia es que tiene que haber un cambio en lo que es habitual en él, ¿no? Y luego unido al ánimo, que está más subido, y luego también, digamos, a los pensamientos, ¿no? La persona puede ser activa, y vas a decir, no, joder, es que estoy exultante. Y además, no, o sea, tengo fuerzas para todo. Y además, tengo esos planes, pero ¿qué planes esto? Y además, este negocio, y además voy a tener desde no sé dónde, seguro que nos forramos. Hay gente que es movida, o sea, decíamos el otro día que haces, o sea, o en gran parte la hiperactividad en el adulto se convierte en gente que está muy activa, ¿no? Pues hablábamos, acordar de este presentador, del del hormiguero, que es una persona así, veis que no paran, ¿no? En el programa, ¿no? Y no está maníaco, pero no paran, ¿no? Es que es, sí, yo creo que ya son famosas las bofetadas que se caen, se pegan, no de golpe, sino de tanto que hacen. Me acuerdo cómo era un programa que tenía él mismo competir con otro a ver quién iba por unas anillas más rápido, ¿no visteis?
Sí.
Pues se pegó un galletón.
El
otro era un peronero. Sí, sí. Un torero, ¿no? Eso es. Pero es que en otro programa él mismo. O sea, era a 4 o 5 metros de altura, tenía que ir colgado de anillas y a toda pastilla que a ver quién lo hacía antes. Y se pegó un leñazo. Bueno, bipolar 1 y 2. Recordar, ¿eh? Y la diferencia está. ¿Qué era esa? No, no, que vale, sí. ¿Qué? Ah, no te preocupes, sí. Está resistiendo un poco mal. Entonces, bueno, recordar 1 y 2, la diferencia está que si hay cuadro hipomaníaco o maníaco, si hay maníaco, ya es 1, ¿eh? Vale. Y luego la gravedad, ligero, moderado o grave, no psicótico, es parecido a lo que. Hasta luego. A lo que decíamos de la, pero en este caso, los delirios pueden ser cuando son congruentes con el estado de, vamos, luego, soy multimillonario y además soy el más ricachón de no sé dónde, tengo un poder tremendo, ¿eh? Y lo mismo en remisión parcial y total, ¿eh? La ciclotimia, recordar que decíamos que son episodios de el ánimo está más subido, luego el ánimo está más bajo, pero no tiene la intensidad del bipolar o de la depresión. Es más, en cierto modo, más parecido a un carácter, ¿no? A una personalidad, quiero decir. Bueno. Dice, los pacientes bipolares más episodios afectivos a lo largo de la vida que los unipolares, ¿eh? La ciclotimia es semejante a los bipolares, pero con síntomas menos graves y más continuados en el tiempo. ¿Eh? Y que puede haber fases breves alternantes de depresión y euforia. O sea, es, ya digo, ese, joder, este tío, ¿cómo ha venido? ¿Esta temporada cómo está? Pues esta temporada está apagado. Pero no tanto por cansancio, ¿eh? Porque, joder, nosotros nos cogen a veces en junio, al final estamos todos hasta el gorro, ¿no? Oye, hacemos un plan nuevo, déjalo, déjalo, ya lo haremos en septiembre, ¿no? Sino, ¿eh? O sea, que le toca, cicla, ¿vale? Y ciclar se refiere a que el ánimo cambia. Y la ciclotimia es ánimo, ¿verdad?, que cicla. Y hay, recordar, mientras son bipolares, hay cicladores rápidos. O sea, que los cambios son, ¿no? O sea, una cosa es que una persona caracterialmente diga, pues, te ve cómo tiene el día hoy, ¿no? Y otra cosa es que no, pase épocas que se llama ciclotimia. Y luego están los cicladores rápidos, que son, cambian rápido de bipolar, o sea, perdón, de manía a depresión. ¿Vale? Entonces, quizá la medicación que habéis oído hablar se llaman estabilizadores del estado de ánimo. Esos que no es lo mismo a los antidepresivos. Es otra familia, por decirlo así, ¿no? O sea, antidepresivos, pues los tricíclicos, o los son más antiguos, quiero decir, ¿no? Pero sobre todo los ahora, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Es como una familia, por decirlo así, o dos familias. Y otra cosa son los inhibidores, digo, perdón, los estabilizadores, perdón. Y, por ejemplo, ahí están los las sales de litio, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí. Muy bien. Hasta ahora, ¿verdad? La cabeza. Las sales, el plenur, quiero decir. Esos que son. Entonces, eso también sí que lleva un seguimiento, ¿no? A ver las analíticas, ¿verdad? Cómo van, ¿no? Bueno. Es decir, la mayoría nunca están libres de síntomas entre episodios. Dicen más requeridas con más edad, con más historia previa de más episodios. Y ahí está la cronicidad, es decir, que, ¿no? Es decir, que lejos de decir, parece ser que los síntomas se estabilizan con los años, ¿no? Dice, recuperación más rápida de episodios maníacos, ¿no? Y yo creo también, incluso yo creo por propia supervivencia, ¿no? Porque está todo el día acelerado, ¿no? Y dice más frecuente entre los 20 y 25 años. Hay una cosa importante a nivel clínico. Es más fácil que uno acuda a tratamiento cuando está deprimido que cuando está hipomaníaco. La persona hipomaníaca dice, yo, si estoy en la gloria. ¿Qué me dice? Si me encuentro, no, es que esto no es normal. ¿Cómo que no es normal? Pues más difícil de llevar a tratamiento. Quizá está maníaco y ya la cosa es muy descontrolada, las que puede haber en algún momento incluso una agitación, ¿no? Cuando está maníaco a nivel grave los síntomas, ¿no? Pero cuando no esté hipomaníaco, uy, es que estoy muy bien. Jolín, dañamos muy bien y tal, ¿no? ¿No? Y entonces, bien. Y me entra, sí, me entra al centro, sí, no van. ¿Eh? Y entonces, lo que se suele trabajar es, por ejemplo, viendo con ellos episodios maníacos depresivos que avisa, viendo unos años no ha habido episodios donde ha habido también factores relacionados. Luego también se intenta trabajar mucho con ellos el reconocimiento de lo que se llama síntomas prodrómicos, es decir, de cuando una persona se empieza a descompensar para arriba o para abajo para que avisen, ¿no? Que digo, la dificultad está ahí, ¿no? ¿Cómo que me estoy muy bien? Es como si te dicen, mire, yo me veo capaz de correr 10 kilómetros. No, pues tiene que correr 2. Pues estoy corriendo 10. No, pues no pases de 2. ¿Entendéis? Acabo de tomar nada, si estoy bien. La ciclotimia, por otro lado, inicia en la adolescencia o inicia en la edad adulta. Y crónico, y si uno de cada 3 desarrolla un trastorno ya mayor, o un trastorno bipolar, o un trastorno depresivo. ¿Eh? ¿Vale? Recordad que hay dudas si el trastorno si el trastorno bipolar produce deterioro cognitivo, parece que sí. Quizá en la esquizofrenia, quizá no se cuente que aparezca, ¿no? Deterioro cognitivo, pérdida de atención, como un empobrecimiento cognitivo. Pero sobre todo es el empobrecimiento funcional, ¿no? Y ya digo, es bastante importante tanto uno como el otro la psicoeducación. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Si evaluación de la manía dice observador de conductas mejor. Ah, no entra. Ah, vale, pues entonces perfecto. Entonces hablo un poquito más. Recordar entonces el tema de síntomas y luego la intensidad. Leve, moderado, grave. La presencia de síntomas psicóticos que hacía diferencia entre congruentes o no con el estado de ánimo. Y luego también el tema de que es un síntoma que aparece en muchos cuadros, ¿no? ¿Eh? Y luego también que hay reacciones normales. Y eso no es una depresión. Si ahora me voy a la calle y estoy triste, pero no tengo un cuadro depresivo claro. Si la reacción es intensa, ¿no? El duelo, recordar. Fijaros que antes se guardaba un año de luto, ¿no? Y tenía un contenido religioso, pero también tenía su lógica. Porque se entiende que durante un tiempo, en duelo, menos interés por las cosas, el ánimo está más bajo, más aislamiento, menos disfrute con lo que haces. Fijaros que son todos síntomas depresivos. Menos apetito, ¿no? Problemas para dormir. Entonces, se entiende que son síntomas normales, pero son síntomas depresivos. Claro, eso puede que sean intensos o que duren más de. Entonces ya estamos hablando ya de un cuadro de psicopatología, ¿no? ¿El qué? Ah, sí, por eso. ¿Eh? Bueno.
¿Y qué diferencia, por ejemplo, de qué puedes fijar la diferencia a un hipomaníaco de alguien que esté en un momento?
Bueno, porque la duración, ¿no? O sea, fíjate, hemos hablado de un número de días, ¿no? Y fijaros que yo puedo tener el ánimo, y además sí, como es que me estoy pasando de pipa porque es que me acaban de dar un premio, estoy contento. No, que más mantenido en el tiempo es más intenso de lo que las circunstancias podrían provocar y además están otros síntomas también, ¿no? En relación a la vitalidad, yo que te ves con una fuerza tremenda, con menos necesidad de dormir, con unas ideas de que tú eres capaz de muchas cosas. De, bueno, tú ya no es que estás contento, es que esto es más intenso. Ya cuando es muy intenso, ya es que es un problema serio. Eso puede llegar a un nivel de actividad que sea muy malo, ¿no? En el sentido de mucha actividad, poca alimentación, poco sueño y ser malo para su salud. Yo me acuerdo una persona que, con un trastorno bipolar que le dio un infarto. Tenía predisposición a ello en toda la familia y además varios días sin dormir bailando y le dio. Sí que esto que hay familias donde es más frecuente, que es la vulnerabilidad, ¿no? Para los trastornos afectivos. Recordad más que más se suele sobre todo o se emplea más el término afectivo. ¿De acuerdo? Vale, pues paramos aquí.